Hola, 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 probando micrófonos, aquí se encuentra el señor Zapito. Señor Zapito, ¿por qué amaneció afónico? Ay, ¿qué pasa? Hola, 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 hola. Creo que no me están escuchando. No me están oyendo. Pero en un momento van a... estamos tratando de pegar un cablecito que está descompuesto. A ver, cablecito, vente para acá. Ahí está. Ay, hola, 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 hola. Hola, bueno, si me están escuchando, soy Raimundo Sopilote desde el Cerro del Rebote. Y la antenita, ahí está. Hugo Toramo Tortugo. Ya está, ya está, ya está. Silvio Rodríguez y el reparador de sueños. Ay, para que despierten muy despacito. Qué rico.
Sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro con afán y sueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz trocando lo sucio en el salón principal, donde está el motor que mueve la luz, y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños.
Reparador de sueños.
Muy buenos días. Bienvenidos sean a Radio Ombligo todos los niños, niñas, soñadores en esta mañanita de 30 de agosto. Los sueños son maravillosos, aunque algunos dicen que los sueños son. A veces soñamos dormidos, como mi sueño de anoche. ¿Quieren que les cuente qué soñé anoche? Déjenme que les platique. Soñé que un hombre me llevaba de pesca. Me dijo, te enseñaré eso, pilote. Una técnica magnífica para pescar. Yo soy un gran pescador. El hombre puso una carnada. Estaba el anzuelo y luego en vez de esa bolita que es para que es como una cosita que pesa, como un plomito, era un barquito y abajo iba la carnada. Entonces la echó al agua. Es tan fácil pescar que hasta me da pena. Mira, lo pronto que lograré cazar mi presa. Y sí, estaba flotando el barquito y la carnada cuando aparece un conejo. Un conejito color naranja que venía saltando, pero en el fondo del océano, ahí junto a las algas y los cangrejos y todo eso, iba el conejito y llegó hasta donde estaba la carnada y se comenzó a comer el gusanito. El pescador estaba feliz porque todo lo podíamos ver bien desde hasta arriba. En los sueños todo es posible. ¿Y qué creen que hizo el conejito? Pues que se fue con el gusanito, pero el hombre comenzó a gritar, ¡ay, conejo, conejo, mi barquito! ¡También se llevó mi barquito azul! Y yo me reía de la astucia del conejo. Era un conejo muy inteligente. Bueno, pues, más inteligente que el pescador. Y de ahí ya no recuerdo más, porque los sueños tienen eso también de que se te olvidan o que solo te acuerdas de una partecita, de un pedacito. Ese fue el sueño que soñé anoche. Los sueños son loquitos o divertidos o tenemos sueños terribles. Y entonces necesitamos que venga el reparador de sueños que nos ayude a componer todo el caos que dejó en nuestra pesadilla. Pero a veces también soñamos despiertos. Soñamos algo grande que queremos hacer en la vida. Por ejemplo, recordé a un niño. Tenía como 7 años, me lo presentó su tío. Y este niño soñaba con ser futbolista, un gran futbolista, llegar a la primera división del fútbol mexicano. Le regalé un libro de un cocodrilo que era goleador. Creo que se llamaba, el cocodrilo se llamaba Sputnik. ¡Gol de Sputnik! Bueno, pues el niño soñaba con este momento. Y pasaron los años y este chico que vivía en Arriaga se fue a otra ciudad, llegó a la capital y de la capital se fue a otro lugar y empezó a entrenar y fue a buscar a los que se llamaban los Jaguares de Chiapas. Pero Nesuno, profeta en patria sua, no le hicieron caso. Vete de aquí, chamaco, tú ni siquiera tienes un padrino. Y se fue sin padrino, pero con mucha voluntad, a otra ciudad. Y terminó jugando en las fuerzas básicas del Cruz Azul. Y poco tiempo después, se convirtió en titular de ese equipo que es de los más importantes de México. Y ahí sigue todavía, en el Cruz Azul. Lo conocen como el Cata Domínguez. También ha jugado en la selección nacional. Se cumplió su sueño. Seguramente ahorita tiene otros sueños, pero ahí sí se le cumplió redondito como una pelota. Otro soñador, pues ya que estoy hablando de soñadores, José Hernández. Él era hijo de campesinos mexicanos que soñó con ser astronauta. Algunos se reían de él. ¿Cómo que tú siempre estás en la luna, por eso sueñas con ser astronauta? Le dijeron a José Hernández. Sus padres tomaron en serio su sueño y para ayudarle a cumplirlo se fueron a vivir a Estados Unidos, donde siguieron trabajando como campesinos. Y José ayudaba a sus papás en las labores del campo. Y también iba a la escuela y le echaba muchas ganas. Y así pasaron los años. Y después de mucho esfuerzo intelectual y de mucho trabajo también en el campo, pues con serenidad y mucha paciencia fue aceptado en la NASA. y otros brinquitos de éxito estudiantil y de serenidad y de paciencia, se convirtió en astronauta. Se cumplió su sueño. ¿Qué ha sido de él? Pues está a punto de atravesar esta puerta alguien que seguramente tiene la respuesta. Y están... ¡Pásenle, por favor! Pásenle, adelante, adelante, pasen, pasen, pasen. Querido público, estén muy atentos, niños, niñas, muy atentísimos, porque viene un soñador. Viene un soñador acompañadísimo de otra soñadora. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están? Es Luis Velasco Velázquez, de la National Aeronautics and Space Administration, la NASA.
Así es, gracias.
¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
Muy contento de estar aquí con ustedes y con tu auditorio.
Y viene también Carolina Francolina, nuestra insuperable embajadora de la ciencia y la tecnología. Ay, Carito.
Hola, buenos días, muy buenos días a todos.
Bueno, no sé si escucharon porque venían entrando por el Cerro del Rebote, pero hablé un poquito de los sueños. De un chico que quería ser futbolista, vivía en un pueblo pequeño, en una casita chiquita, en Arriaga, Chiapas, y se convirtió en un supertitular del Cruz Azul. Y también hablé de José Hernández, ese que quería ser astronauta. Y tú eres otro soñador, Luis.
Así es.
¿Qué soñabas cuando eras pequeñito?
Pues mira, yo soñaba que quería construir aparatos espaciales. Que me encantaba esa idea y busqué la manera y pues ahora se están cumpliendo los sueños trabajando en la NASA.
¿Y no te decían, ay hijito, agarra juicio?
Afortunadamente, como tú mismo lo comentaste, los padres tienen mucho que ver. Y yo tuve padres que dijeron, no, sí, tú adelante, tú hazlo. Y se va a lograr, entonces, pues, muy creído y muy contento, pues, echarle ganas, ¿no? Entonces, sí, hubo momentos en los que si la gente se rió, la gente me señaló, estás loco. Y pues en esos momentos había que decidir, ¿no? ¿Dejo mis sueños o continúo con mis sueños?
Ahorita nos vas a contar bien ese punto. Yo quiero que Carolina nos ponga un poquito en contexto.
Ay, claro que sí. Pues, Luis viene a Chiapas y me contactó y me dio muchísimo gusto porque él viene a hacer algo maravilloso en esta ocasión, como siempre, incansable su entusiasmo, pero en esta ocasión él viene a crear algo que va a impactar a todo México y es algo precioso. Viene a motivar la vocación espacial, pero no solo para Chiapas, sino para todo el país. Ajá. Y eso es algo grandioso. Entonces, él viene a hacer algo grande en esto.
Motivar la vocación espacial.
Que los niños y los jóvenes no vean tan lejano, que puedan estudiar y dedicarse a cosas del espacio.
Ajá. O sea que sí se puede.
Sí se puede.
Claro. ¿Se puede cumplir el sueño?
Claro que sí, cómo no. Los sueños se pueden cumplir y sueños. La idea es de que empecemos a tener sueños muy grandes. Sueños de construir naves espaciales, sueños de llegar a Marte, colonizar Marte, terraformar Marte, visitar otros planetas. Claro que estos sueños son alcanzables.
Y él viene a hacer algo, una organización bien hecha que va a llegar a cada niño, a cada joven. Pues viene, este viaje es precisamente para eso, para dar a conocer esta organización. Y aparte también viene a Chiapas a compartir sus sueños, no solo con las personas de la capital, sino también de otros lugares.
Ajá. Bueno, pues bienvenido, es la segunda vez que te tenemos con nosotros.
Así es, gracias.
En la primera ocasión ibas a dar unas conferencias y nosotros dijimos aquí, papás, mamás, no lleven a sus niños a la escuela, vayan, hoy que vayan a escuchar a Luis. Y llegaron muchos de Radio Ombligo y te hicieron muchas preguntas y bueno, a eso me puso muy contento porque tú les dijiste, sueñen en grande. Ahora sí, ¿qué nos quieres decir, Luis?
Pues mira, esta vez vamos a agregarle a ese punto de soñar en grande. Gracias por este espacio. Te comento brevemente que después de que yo me fui, muchos de tus radioescuchas me contactaron a través de las redes sociales, me comentaron de tu programa, comentaron de lo que hicimos ese día, de lo que escucharon. Entonces dije, bueno, si yo regreso a Chiapas, tengo que regresar a Radio Ombligo y poder compartir con tu auditorio. Pues como lo comentó Carolina, para todo tu público, mira, yo regresé a México en esta ocasión porque se va a crear el clúster espacial de la red global MX. De todos los mexicanos que estamos en el exterior, hay un grupo significativo que estamos en el sector aeroespacial, específicamente en el sector espacial. O sea, te estoy hablando que hay otros mexicanos, así como yo, que están en la Agencia Espacial Canadiense, en la Agencia Espacial Europea, en la coreana, en la japonesa, o sea, en todo el mundo. Estos son mexicanos que están en todas estas agencias y por años hemos venido trabajando o tocando el tema espacial en México y finalmente se nos abrió el espacio, finalmente vamos a crear esta organización de manera oficial y como dato curioso, se me ha llamado a mí a ser el presidente de esta organización. Entonces traemos a todo este talento que está en el extranjero para conocer y para asociarnos con el ecosistema que ya existe en México. Sí existe espacio, sí existe aeronáutica en México. Entonces nosotros queremos impulsar, queremos llegar más lejos, queremos traer ideas, queremos traer conocimiento, queremos abrir puertas en las agencias en las que nosotros estamos para tus radioescuchas. Si vamos a ir a Marte, ¿qué crees? Necesitamos a todo niño, a todo joven chiapaneco y de todo el mundo, ¿verdad? Que se unan, que se preparen, porque los vamos a necesitar. Para hacer esta tarea tan grande de ir a México, los necesitamos a todos. Entonces, el crear esta organización, creo que va a permitir que aquellos que tienen esos sueños, que aquellos que se preparen, van a haber oportunidades. Entonces, eso es lo que venimos a hacer. Estoy muy emocionado. Carolina ha sido clave en apoyarnos en todo esto, contactar a la gente. Ella lo sabe. ¿Cuánta gente se ha inscrito, se ha registrado para este evento? Un evento que en realidad salió de la nada y salió con muy poquito tiempo. Tú dirías, no, pues no va a llegar nadie. No, sí va a llegar la gente. La gente está emocionada, la gente quiere ir, la gente quiere registrarse y definitivamente tuvimos que regresar a cierta gente porque ya no íbamos a caber en el espacio en el que estamos.
¡Qué lindo, qué bonito! Para ponernos un poquito más en contexto todavía, ¿qué es el Marte 2020?
Ah, bueno, el Marte 2020 es una misión. Estamos enviando una nave espacial que incluye a un robot explorador, que es un rover, un carrito de 6 llantas que tiene un laboratorio, ¿verdad?, dentro de él. Y este se hace en el 2020. El lanzamiento es en el 2020, 6 meses después, a mediados de julio del 2020. Y a principios del 2021 estaremos aterrizando en Marte. Y
tú mencionaste, ¿a qué te suena 6 minutos?
7 minutos.
7 minutos.
Son 7 minutos de terror.
7 minutos de terror. Así ¿qué es eso, Luis?
Pues mira, precisamente eso es lo que yo hago. Yo soy uno de los participantes en estos 7 minutos de terror. 7 minutos toma entrar a la superficie de Marte y aterrizar. Desde que entras a la superficie de Marte hasta que estás aterrizando el rover en la superficie, en la atmósfera de Marte, a la superficie de Marte, solo toma 7 minutos, pero son 7 minutos en los que el ser humano no tiene control para nada. El control lo tuvimos cuando despegó, ¿verdad? Cuando subimos todos los algoritmos a la computadora, cuando hicimos todos los estudios, cuando hicimos todas las simulaciones y los subimos a la computadora. Esa fue la última vez realmente que tuvimos control de todo ese proceso de recorrido, entrar, descender y aterrizar. Porque una vez que eso ocurre, por motivo de que hay 14 minutos de distancia para recibir la señal de nuestra nave espacial en Marte, no lo podemos controlar. Entonces, el aparato solo, de manera, obvio, autónoma, tiene que funcionar, tiene que decidir cuándo hacer un aproximado de 100 diferentes actos que tienen que ocurrir en este proceso, y nosotros solamente estamos esperando. Solito el aparato decidirá dónde va a aterrizar después de que ya está allá, después de que ya tomó imágenes, comparó imágenes, tomó decisiones y exitosamente decide en dónde aterrizar.
Y tú en este momento trabajas.
Así es, así es. Todos esos sistemas que deciden.
Ese, o sea, esa es tu parte.
Esa es mi parte, esa es la parte. Yo soy el jefe del equipo que hace el diseño mecánico de todos estos sistemas. El aparato que se llama sistema de travesía, cruise stage en inglés. Después eso sale volando, lo hacemos a un lado cuando llevamos entre la superficie. Después tenemos una parte que se llama el vehículo para entrar, entry vehicle, y este tiene un escudo térmico. El escudo térmico eventualmente, bueno, vamos a entrar, se prenden llamas, el escudo térmico protege a la nave espacial. Después sale un paracaídas enorme, no hay otro como este de su tipo, ¿verdad? Eso nos quita más la velocidad. Acuérdate, entramos como a 30,000 millas por hora a la superficie de Marte. Y hay que llegar a velocidad cero, ¿verdad? Cuando vamos a aterrizar. Entonces se quita el escudo térmico. En ese instante las cámaras empiezan a tomar fotos en todo este proceso. Estamos midiendo presiones, temperaturas, si hay vientos, ¿verdad? Y todos esos factores se están metiendo a la computadora, y la computadora dice, aquí hay un problema, vamos a movernos, y se mueve para otro lado. Se prenden los cohetes de propulsión a chorro, después se baja una guía, un lazo, ¿verdad? Y ya sale finalmente el rover. Se mueven, lo aterriza lentamente, suavemente, ¿verdad? Se cortan los últimos cables y finalmente nuestro rover empieza su misión en Marte.
Ya está, y hasta ese momento respiras.
Y hasta ese momento todo el mundo no solo respira, pero grita, llora, se emociona, palmadas, los abrazos. No, eso es un momento histórico y emocionante.
Y histórico en la historia de la humanidad.
Sí, de toda la humanidad, claro. Ajá. Claro.
Pues qué orgullo, Luis, de verdad, qué orgullo. A mí me gustaría muchísimo que los niños y los jóvenes que escuchan pudieran atreverse a soñar, pero también empezar a dar esos pasos para llegar a Marte. ¿Qué necesita saber un niño? ¿Qué tiene que empezar a aprender para llegar a esa misión?
Claro, mira, yo quiero recalcar, y eso lo platicábamos la vez pasada, yo quiero que todo joven, todo niño sepa que yo estudié aquí, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, toda mi preparatoria. O sea, toda mi formación aquí hasta la preparatoria.
Tú estudiaste hasta la prepa, para que te crean. ¿Qué primaria?
La primaria es la Fray Matías de Córdoba.
Ahí están brincando los de la Fray Matías.
Se puede decir inclusive el kinder. El kinder era... acabo de pasar por ahí, ahorita se me va. Rincón, Delfina Rincón.
El kinder Delfina Rincón. Ahí están brincando los del Delfina Rincón ahora.
Fray Matías de Córdoba, la secundaria, la primaria, la López Mateos, la secundaria, y la preparatoria número uno del estado, el aspecto de la preparatoria.
¿Escuelas públicas?
Sí, todas públicas. Ajá. Todas públicas, y de ahí parto a los Estados Unidos, llego allá y allá compito. O sea, el problema fue el idioma.
Claro.
Entonces, en cuanto a los muchachos, eso es algo que sí puedo decirles. 6 años de inglés aún en la escuela pública. Muchachos, cuando vayan a la escuela a tomar inglés, vayan a aprender a hablar inglés. O sea, no es
ir, no a pasar, y pasar las el materias.
Sí, no a pasar la clase. Tienes que pensar en tu mente que después de todos estos años de inglés, tienes que poder hablar. Entonces tenemos que ir con ganas, vamos a ir a memorizar, vamos a ir a utilizar lo que vayamos aprendiendo. El idioma es muy importante. Ya a nivel mundial, que estamos hablando de que necesitamos una colaboración mundial para hacer cosas muy grandes, hay que conocer los idiomas de todo el mundo. Entonces, hoy por hoy, todo mundo sabe 2 idiomas. No es verdad que ya uno, o sea, ya todo el mundo sabe 2.
Mínimo el inglés y tu
lengua materna, ¿verdad? Y si quieres tener más acceso, si tú quieres tener más oportunidades, aprende.
Y aprendes japonés, y aprendes chino, y aprendes alemán, y ya te abrió más caminos.
Así es, así es. Entonces, esa es una. Pero sí, obvio, la preparación, ¿verdad? Una vez que tienes tu sueño, hay que echarle muchas ganas. Yo sé que se es joven y que se quiere divertir y que se quiere jugar, ¿verdad? Y eso es bueno, hay que hacerlo en su momento. Pero cuando es hora de clases, hay que echarle muchas ganas a las clases, ¿verdad? Hay que poner atención. Si uno pone atención, uno puede entender más, su cerebro se entrena más y muchas cosas van a pasar. La educación en México es suficiente, ¿no? Probablemente necesitemos acceso a más. Pero del sistema que ya existe hoy, mexicanos que salen de México en las escuelas mexicanas, públicas o privadas, compiten a nivel internacional, se ganan premios en robótica, en matemáticas. Entonces, sí hay. Probablemente habría que dar más, hacer más, ¿no? Para que más jóvenes tengan estos accesos. Pero ya competimos, no tenemos que ir al extranjero. Alguien me preguntaba, bueno, tengo que ir a los Estados Unidos. Yo le dije, ya no. Ya no, porque el desafío es, una vez que ya tienes la carrera, una vez que ya te estás formando, ¿en dónde trabajas? Y creo que ahí es en donde el clúster espacial, claro, ¿verdad?, de la red global de mexicanos en el exterior, es en donde podemos hacer mucho, ¿verdad?, en la que podemos abrir espacios en el extranjero para que se empiecen a hacer estas cosas, porque ya estamos en el extranjero. Pero después, dos, nosotros venir a México y crear en México las oportunidades.
Y eso a mí me pone muy contento, Luis, que vuelves tus ojos al lugar que te crió, donde mamaste de los pechos de tu madre, donde creciste, y dices, bueno, yo quiero que de mi pueblo salgan más gente, más niños, más niñas, y Chiapas y todo México también.
Así es, así es. Y mira, y Chiapas para mí es importante de muchas maneras. ¿Te acuerdas? Yo hice ponencias, di conferencias la vez pasada, esta vez las di también. Una muy peculiar que me gustaría mencionar, ahorita sí, la comentábamos con Carolina, es que estuve en Palenque. Y esta vez las conferencias que estoy dando, ya di dos, di una el martes en Palenque, el día de ayer dimos una en el Poliforum, y el tema fue la herencia maya. Afinidad al espacio y wow, creatividad. Entonces ya estoy involucrando cosas que son muy de aquí.
Los mayas que estaban adelantadísimos.
Así es, así es. Y hoy por hoy, si tú naciste en esta área, tienes esa herencia. Podemos meternos a cuestiones de genética y todo eso y me sales con que sí, con que no. Mira, no importa. Si tú naciste en esta área en donde se asentó la civilización maya, tú tienes una herencia muy importante, ¿no? Ya la tienes, ya la traes contigo. No hay que dudar. En donde estemos en estas áreas, desciendes de esa gente, ¿no? Entonces, ya, tienes razón. Yo no soy un experto en la civilización maya, pero sí sé lo suficiente como para saber las grandes cosas que ellos hicieron, la gran civilización que ellos hicieron, y su afinidad a la astronomía, su afinidad a la arquitectura, su afinidad a los números. Así que no me salgan con que, es que no me entran las matemáticas. No, tú vienes de una civilización que creó matemáticas, que creó el número cero. ¿Sí me explico? Una numerología que mide el tiempo, no nada más para contar. Ellos medían cómo se movían los planetas. Me acabo de enterar precisamente que los mayas observaron, por ejemplo, mi planeta, el planeta rojo, el planeta Marte, ¿no? En los códigos que se encontraron hay información de qué era lo que ellos observaban. Ellos podían definir y podían explicarte cuestiones de la Vía Láctea, o sea, de nuestra galaxia. Oye, era un avance tremendísimo.
Nosotros, sin telescopios.
Exactamente, sin la tecnología sin que la tenemos tecnología hoy. Entonces, es obvio que había una afinidad muy peculiar que nosotros debemos de entender, que debemos sentirla, que deberíamos de apreciarla. Y, como yo le digo a los muchachos, toma tu papel, ¿verdad? Toma tu lugar que corresponde, ¿no?, para dejar en alto la civilización que vivió y se asentó en estas áreas,
¿no? Ajá. Sí, y creerlo, ¿no? Que es algo muy importante, creerlo.
Claro, claro.
Entonces, ¿ya diste tu conferencia en Palenque?
Así es. Y la conferencia ayer aquí en Tuxtla, en el Poliforum.
¿Y qué sigue?
Y pues hoy, en unas horas, parto para Guadalajara, precisamente para la inauguración del clúster espacial de la red global.
De la red global, donde llegan, van a llegar de todo el mundo.
De todo el mundo. Llegan de todo el mundo.
Y tú eres el presidente
mundo
de eso.
Así es.
Oye, ¿y va a estar ahí José Hernández?
Mira, no sabemos, le mandamos una invitación. El astronauta es una persona muy ocupada, pero obvio, él forma parte muy importante de este ecosistema espacial.
Es que yo
mexicano.
No sé si dije bien. Si era campesino, ¿verdad?
Sus papás, ¿cómo no? Sí.
Del norte del país y se fueron a Estados Unidos.
Así es. Y es una historia que él cuenta de una manera muy, muy elocuente y también muy motivante, ¿no? Que no importa de dónde vengas, cuál es tu condición. No, si tú llegas a soñar, si tienes el apoyo para luchar por tus sueños y te esfuerzas mucho y no te das por vencido, pues no hay límites, ¿no?, para lo que podemos hacer.
También hay otra conferencia la próxima semana. Aquí.
Así es, cuéntanos,
Carolina. La próxima semana Luis va a visitar la Universidad Autónoma de Chiapas y va a dar el Centro Mesoamericano de Física Teórica y va a dar una conferencia que se llama Misión a Marte, colaboración internacional, y también todos están invitados a las 11 de la mañana el martes 4.
No van a caber.
No, pero vamos a hacer sesión, un enlace de videoconferencia entre varias salas. Ajá. Así que sí caben.
Bueno, sí caben. Bueno, está bien, que lleguen temprano para que les toque.
Sí, que les toque en buen lugar.
No en video. Sí, ¿y qué crees? Que los mayas también cumplían años y hoy vamos a felicitar a los que hoy están de pasteles largos. ¿Tú cuándo naciste, Luis?
Yo nací el 19 de marzo.
19 de marzo.
Así es.
Ay, aquí está, nos llegó una cartita. ¡Uy, mira, Carolina! Descríbeme, por favor, ¿qué ves ahí?
Ay, es una linda muñeca de ojos grandes y brillantes. Y un cabello rojo, largo, precioso.
Ajá.
Con un moño color morado, muy lindo.
Es una carta que viene así como perfectamente sellada. Le estamos quitando las estampillas que son como besos. Dice para Don Sopi: hola Sopi, gaviotita, hola Radio Ombligo, de parte de Marisol Beltstra. Dice, ay, no, estoy al revés. Berriozábal City, así dice, mira, Berriozábal City.
Sí, es cierto.
Berriozábal City, 29 de agosto del 2018. Apreciado Don Sopi, te escribo para pedirte, por favor, una lluvia de felicitaciones para mi hermosa hija Marisol Beltstra Hernández. El día sábado 1 de septiembre cumple su decimoprimer vuelta al sol. Quizás pudieran felicitarle el día viernes 31. Nosotras las escuchamos todos los días camino al colegio. Te cuento un poquito de ella. Marisol, el hermanita de Alejandro Bonifaz. Sí lo ubicas, ¿verdad? Bueno, pues Marisol también tiene lo suyo. Es una niña muy cariñosa, sonriente, ocurrente, creativa, pero un poquito floja para las tareas. Es que les dejan muchas tareas también. Y es muy creativa. Ah, bueno, y cuando va a tener exámenes no le gusta estudiar. Me dice, ay mamá, yo lo leí una vez ya con eso. Bueno, eso demuestra su gran inteligencia. Realmente ella es mejor con las manos. Le encanta hacer pulseras con cuentas, con hilos, ropita para sus muñecas, etc. Le gusta pintar o dibujar, como la imagen del reverso es buena para el ajedrez. Aunque ya me confió que quiere ser arquitecta. Pero lo mejor de todo es que es mi hija, dice Caritina Hernández Bonifaz, para su nena Marisol, que está cumpliendo años, 11 años, muchas felicidades.
Felicidades.
Feliz Marisol. Cumpleaños, Marisol.
Felicidades, Marisol.
Toronguito, esa Diana, por favor, ¿dónde está Hugo Torongo Tortugo? También Javier Zavala Ruiz, está cumpliendo 6 años. Su mamá y su hermanito lo felicitan. Javier, feliz cumpleaños. ¿Y quién más está cumpliendo hoy? Yo sé que por ahí hay alguien que se está escondiendo un poco. Que alce la manita, a ver, que se vea. Ya te vimos. Felicidades, abrácenlos, por favor, de nuestra parte. También todos los que nacieron en marzo, muchas felicidades. Ay, y si nacieron el 19, más todavía. Porque lo que no tienen allá en la NASA es... ¡Ay! Ya me la robaron. ¿Para qué hablé? Es una maquinita que inventaron los mayas y llegó hasta nosotros, que regresa el tiempo. Entonces, yo aquí voy para atrás. ¡Ay, me pasé 18, 10, 19 de marzo! ¡Feliz cumpleaños a Luis!
Sí, ¡feliz cumpleaños!
¡Felicidades!
Gracias, gracias, gracias por celebrarlo aquí en mi tierra.
Bueno, nos tenemos que regresar hoy al... Hoy es 29, ¿verdad?
No, es 30.
¡30! ¡30! ¡30 de agosto! ¡Feliz cumpleaños a todos los que... vamos a oír una canción... cumpleañera, la hace mucho que estamos olvidando el chino, Hugo Torongo Tortugo, porque ya casi nos lo sabíamos de tanto oír la felicitación, pero vamos a felicitarlos en chino.
Mandarín.
Se hace la calma. Solo un hombre se ha salvado del naufragio. Cuando el hombre despierta, descubre que está en una isla solitaria. Tras muchas fatigas, ha terminado por fin su embarcación para escapar, para no volverse loco. Y se echa al agua. Pero... una gigantesca tortuga roja la destruye. La historia se repite una y otra vez.
¿Por qué, Geracio? ¿Por qué la tortuga roja es tan mala?
Tal vez la tortuga roja tenga otros motivos. Si quieres conocer los motivos de la tortuga, te esperamos en la próxima función del cine de Radio Ombligo. De los estudios Ghibli, La Tortuga Roja.
Domingo 2 de septiembre, 11 de la mañana, en el Foro Descartes, detrás de la catedral, en Tuxtla de los Conejos.
En el cine de Radio Ombligo.
Bueno, le estábamos platicando a Luis de esta película, porque él viene de rojo también, y Marte es el planeta rojo. Y también hay otra película que se llama El Globo Rojo, y esta es La Tortuga Roja. Fíjate que... imagínate que naufragas en Marte y que con lo que te quedó de la nave lo reconstruyes para poder regresar. Y ya que lo tienes, y ya que despegas, aparece una tortuga marciana roja y te dicen, no, ¿dónde vas? Y te destruye tu nave. Y la vuelves a componer, a arreglar, la vuelves y de nuevo la tortuga no te deja salir. Y lógico, te enojas porque es la única manera en que puedes regresar a tu mundo.
Claro.
Pero ¿qué motivos tiene para no dejarte salir de ahí? De eso se trata la película. Es maravillosa. En el cine de Radio Ombligo. Y vamos a ver cómo hacemos para que te la lleves a tu casa. ¿Tú eres, tienes niños?
Claro, sí, tengo niños en casa, como tus radioescuchas. Sí, tengo niños, desde uno que ya está en la universidad y otro que apenas empezó el kinder. Así que tenemos una gama bien amplia de edades de los niños.
Bueno, pues qué maravilla, Luis. Lo vas a disfrutar muchísimo. Todos los domingos hay cine de Radio Ombligo.
Ay, qué
y quisiéramos
bien.
Que el cine de Radio Ombligo se viera en todo Chiapas y en todo México, y que también Radio Ombligo pueda llegar a cada pueblo, a cada ciudad de este país.
Ah, pues esperemos que sí.
Sí.
¿Verdad?
Y que llegue a Marte. ¿Cómo hacemos para que llegue Radio Ombligo a Marte? ¿Podemos mandar pues, música? ¿Podemos
vamos a mandar tener cuentos? Que, vamos a tener que, yo creo, ya habrá que ver la manera. Algo de lo que yo estoy haciendo es asegurarnos que tenemos cámaras. Esta es la primera vez que vamos a usar cámaras en todo este proceso de los 7 minutos de terror. Tenemos pura simulación. Nunca se ha grabado eso. Esta va a ser la primera vez. Y un micrófono. Entonces ya estamos llevando infraestructura por ahí que podemos usar para radio.
Bueno.
Sí. A mí me gustaría que le contaras un poco a nuestro público sobre este laboratorio, el rover. ¿Qué cosas maravillosas tiene?
Pues mira, la misión, y no recuerdo si lo platicamos la vez pasada, pero la misión tiene 3 objetivos. Un objetivo es el buscar vida. Ya sabemos que hay elementos de vida en Marte. Queremos encontrar más complejos, entonces estamos llevando instrumentos más avanzados para lograr encontrar esta complejidad, ¿no?, de elementos que forman la vida. Entonces esa es una. Dos, vamos por primera vez en la historia de la humanidad, vamos a recoger pruebas, vamos a recoger roca de Marte y nos la vamos para regresarla después, ¿verdad? El laboratorio que enviamos es como, yo les decía ayer a los muchachos, es como llevar un botiquín de primeros auxilios.
No van astronautas esta vez.
Esta vez, no en nuestra misión, no en el 2020.
Ajá.
Ok, no en el 2020. Pero regresar la prueba a la Tierra, que es donde tenemos toda una gama de instrumentos de investigación, es otra historia. Entonces, es necesario que nosotros traigamos cosas a la Tierra. Pero eso nunca se ha hecho, porque eso requeriría que despeguemos de Marte, que despeguemos, que haya un lanzamiento de despegue en otro planeta, ¿verdad? Lo hicimos en la Luna. Entonces, hay los comienzos, ¿no?, de qué es lo que tenemos que hacer. Pero salir de un planeta es otra historia. Entonces, ya está eso. Ya estamos obteniendo estas pruebas, nos estamos poniendo unos tubitos ahí, muy herméticos, para que no se contaminen, etcétera. Y la tercera parte de nuestra misión, que es la más emocionante, que espero que es la que recuerden más los muchachos, es de que nosotros ya vamos a preparar el camino para el ser humano en Marte. Entonces llevamos 2 instrumentos. Este laboratorio en ruedas que estamos enviando lleva 2 instrumentos. Uno de ellos va a crear oxígeno y el otro va a crear combustible. 2 elementos necesarios para que el ser humano pueda habitar el planeta rojo. Entonces no van los astronautas,
para
pero
crear
ya llevamos
oxígeno.
Oxígeno y combustible.
Y combustible.
Así es, así es. Entonces, estamos hablando de combustible para mover maquinaria, estamos hablando de combustible para que el mismo ser humano se pueda mover allá de una manera un poco más rápida y combustible para despegar desde allá, ¿verdad? Probablemente podemos llevar combustible, pero si lo podemos producir allá con los elementos que están allá, ya estamos hablando de que hay algo mucho más sustentable, ¿verdad?
Ay, qué maravilloso.
Ay, qué emoción. De pronto se ve en la noche una cosita roja, una como una estrella, y yo y es Marte. Sí, sí, ve Marte.
Sí la podemos ver Marte, claro que sí. Sí, hace poquito, hace en el pasado mes probablemente fue horas de cierto día, ahorita se me olvida qué día
de
fue.
De más acercamiento.
Que fue mucho acercamiento, que podías ver el color único rojo, ¿no?, del planeta. Ajá. Y se podía ver, pues, muy pequeño. Pues ya, pero si tenías un telescopio o algo así, podías verlo un poquito mejor.
¿Y Marte es más chiquito o es más grande que la Tierra?
Es un poquito más chiquito que la Tierra. Ajá. Es un poquito más chiquito. El día, las horas que toma para Marte, para toda su rotación, es un poquito más pequeño que el de la Tierra. Pero el de traslación, o sea, el de darle vuelta a toda su órbita alrededor del Sol, pues son 2 años.
¿Dos años?
2 años.
O sea que
de la Tierra.
Cumples años cada 2 años.
Cada 2 años, exactamente. Sí, sí, sí. Probablemente, pues allá vas a tener pocos años, ¿no? O sea, si llegas a los 50 años.
Tengo 25.
Tengo 25, exacto.
Bueno, pues, ¿qué más, Carolina?
Ay, pues a mí me gustaría también saber lo del clúster espacial. Bueno, este evento hermoso que vas a inaugurar mañana. ¿Se puede, después de que se inaugure, cómo podemos estar en contacto para saber las actividades que van a hacer?
Claro, pues mira, hablando de la lo importante del evento, es, te digo, yo creo mucho que un equipo, que un número grande de personas es mucho mejor que el que haya nada más una persona, ¿no? Porque cuando esa persona se enferma, cuando esa persona muere, se acabó. Pero si hay toda una red, si hay un clúster, ¿verdad? Pues entonces es más creíble, porque entonces ya no es un accidente. Si nada más hay uno que hace algo, tú puedes decir, ah, pues tuvo suerte, es un accidente, ¿no? Como algunos que pasan en el espacio. Pero si somos muchos, entonces quiere decir que hay un patrón. Y que si se sigue ese patrón, las cosas se pueden hacer. Entonces, este clúster, solo la mesa directiva, así brevemente te comento, son compañeros mexicanos, como ya lo mencionaba, la pura presidencia es de 3 mexicanos, uno en la NASA, que es un servidor, bueno, adelante el burro, ¿verdad? Pero bueno, este otro amigo, José Miguel, él está en la Agencia Espacial Canadiense, Juan Betancourt, él está colaborando con la Agencia Espacial Europea. En el resto de la mesa directiva tenemos a otros chicos y chicas, ¿no? Que están, por ejemplo, otros todavía también en la NASA, en la Agencia Espacial Coreana, en la Agencia Espacial Japonesa. Entonces, digo, ay, nada más.
Y veo que no hay como, no, es que esos son mexicanos y esos son coreanos. Y es como una hermandad internacional.
Así es, digo, nos une algo, que es que somos mexicanos, ¿verdad? Pero, pues sí, el mexicano curioso, creativo y con herencia de civilizaciones muy grandes, se va a todos lados y crece.
Son unos sinvergüenzas, son unos sinvergüenzas. Y eso es muy bueno.
Mira, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que son muy inquietos. Ajá. ¿Verdad? Somos muy inquietos, y obvio, con todas estas cosas que traemos de herencia, a donde nosotros vayamos, si así nos lo proponemos, ¿verdad? Podemos hacer cosas muy grandes.
Recuerdo algo que dijiste tú en la conferencia pasada, que en la NASA habían los mejores en diferentes ramos.
Así es, así
es. Los mejores carpinteros del mundo, las mejores costureras del mundo. A ver, háblanos tantito de eso.
Claro que sí, mira, porque a mí se me ha preguntado, bueno, entonces tengo que ser astronauta para ir a Marte, ¿no? Y ahora yo a todos les digo, no, tú sí, tú tienes que ser el mejor en cualquier disciplina, porque los vamos a necesitar a todos. La misma NASA necesita, te digo, ingenieros, necesita soldadores, necesita gente que sepa manejar la madera, que sepa manejar de materiales, necesitamos contadores, necesitamos abogados, o sea, necesitamos a todas las disciplinas. Y llegar a Marte va a requerir aún más. Ayer hablaba con muchachos que están estudiando psicología. Bueno, mira, el aspecto psicológico para ir a colonizar otro planeta es un tema súper delicado. Al principio van a llegar astronautas y van a llegar científicos, ingenieros de ese tipo, pero los siguientes viajes ya va a ser gente que ha manejado esta cuestión de la psicología pues de manera muy...
A muchos les suena como en marciano lo que estás hablando, porque así decían cuando alguien decía de ir a la luna, está lunático este, pero llegaron a la luna. Y ahorita estamos hablando de llegar a Marte.
Así es. Y mira, y la gente sí me dice, oiga, ingeniero, ya aquí entre nos, ¿verdad? O sea, sí vamos a ir a Marte, de veras. Y te digo, mi misión ya está llevando infraestructura que indica que sí, vamos a llegar allá. Y a tu auditorio le voy a comentar algo que se me hace a mí muy, muy bonito. Mira, a la reunión a la que vamos a Guadalajara, se reúnen mexicanos de todas partes del mundo que compiten. En la NASA, en el laboratorio donde yo estoy, hay expertos de todo el mundo, o sea, no solamente de todos los campos científicos, tecnológicos, pero de todas partes del mundo. Entonces, mexicanos estamos compitiendo con todo el mundo y estamos sobresaliendo en medio de todo este talento mundial, ¿no? Internacional. Entonces, a mí me ha tocado estar en reuniones en la NASA en las que yo, o sea, veo lo brillante que y capaz que es el cerebro humano, y yo digo, lo que nosotros nos propongamos, si colaboramos internacionalmente con todo el mundo, podemos llegar a Marte y a donde nosotros queramos. O sea, sí, sí se pueden hacer.
Y a mí cosas. Me emociona mucho que esté sucediendo esto y que estés hablando de estas cosas también en un contexto tan difícil en el país. A nuestro país le ha ido muy mal en lo político, en lo económico, en lo social. Pero la gente verdaderamente desea un mejor Chiapas, un mejor México, y gente como tú nos ayuda a creer que sí se pueden transformar las cosas.
Claro, y mira, parte de la plática, parte del diálogo de mis conferencias y con los niños, es de que el niño, el joven que sí cree, exija. No exigir de manera grosera, de manera irrespetuosa, pero sí que hable, que explique que ellos quieren más, que ellos quieren una mejor clase, que ellos quieren...
Adultos, estamos hartos de lo que nos están dando.
Exactamente,
¿no?
Eso.
Nos merecemos algo mejor.
Y hablo directamente también a los adultos en todas mis conferencias. Yo les digo, nosotros somos los que ponemos, que damos el ejemplo a las nuevas generaciones, y hay cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, en ocasiones toco de esos puntos en las conferencias también. Hay que hacer algunos cambios.
A través, ¿verdad?, del internet, ¿dónde te pueden encontrar?
Luis,
¿o la misión?
Sí, es luisevelasco.com.
Luisevelasco.com.
Así es. Y a través de esta página tú puedes encontrar mucha información. Esa es directa, esa es personal. En cuanto al clúster, en las redes sociales, ustedes investiguen Clúster Espacial RGMX. RGMX, de Red Global MX.
Entonces, MX.
Ajá, y encontrarán ahí nuestros...
Había también otra para el Marte 2020, el marzo, ¿cómo era?
Puedes buscar en la NASA, puedes buscar directamente nasa.gov.
Ajá.
Sí. Es G-O-V, o jpl.nasa.gov.
Bueno, ahí navegan en la NASA y ahí encuentran el proyecto.
Así es.
Carito, ¿ya nos vamos? ¿Nos quedan 10 segundos?
Bueno, pues invitarlos el próximo martes a la conferencia con Luis. Martes 4, 11 de la mañana en Ciudad Universitaria de la UNACH.
Luis, muchas gracias de nuevo por tu visita.
Cómo no, gracias a ustedes por el tiempo. También agradecer al COVACH, que fue quien me permitió la oportunidad de estar en Palenque, la conferencia de ayer. Estas alianzas son muy importantes para las cosas que queremos hacer.
Querido público, gracias por su atención. Has dejado a muchos soñando.
Eso esperamos.
Gracias, Luis. Gracias, y a la prima, hola.
Caí rápido en los brazos de Morfeo. Y soñé con un cielo tan inmenso.
¡Menso!
Que aparece un ovni que me agacho.
¡Gacho!
A la casa de un amigo de a mi saco.
¡Saco!
Los marcianos persiguieron mi camión.
¡No!
Y de boleto que me voy a panza cola.
¡Hola!
A esconderme debajo de un tinaco. Que el marciano me observaba.
¡Mama!
Su platillo daba giros locochones.
¡Chones!
El que mira a algún marciano disimula.
¡Mula!
Pues me han dicho que allá arriba son canijos.
¡Hijo!
Ok, va la parte del marciano, ¿sale?
Dice
Rupitapi, tupitapi, tapi, chula.
Chole.